¡Hey, esa peña! Bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que está desescalando de la fase de no tener ni puta idea de conocimiento del medio y que aún así está aquí cada semana con vosotros en el búnker del apocalipsis, que es vuestra casa. Al otro lado de la webcam, ¡qué remedio! Como siempre, mi amigo, mi compañero, el hombre a que la radiación le afectó y le dejó medio toli, ¡Alex Gozalo!
Jorge, Georgia, ¿qué
la
tal?
El apocalipsis llegó hace mucho.
Y lo estamos sobrellevando.
Bastante bien. Bueno,
¿qué tal estás, Jorge?
¿Qué tal? Pues llevamos ya 8 programas. ¿Cuántas semanas llevamos ya de Movidas Minúsculas desde el apocalipsis?
8, sí, 8, ¿no?
Vamos a comprobarlo ahora mismo.
8 o 9.
A ver, según esto... No, este es el programa 50 de Movidas Minúsculas.
¿Qué dices?
Pero bueno, confeti, y estamos aquí.
Confeti.
No hay. ¿Tienes algo para tirar? ¿Tienes algo? Tengo los cascos de
tengo
mi chica para lanzar como si fueran confeti.
Mira.
¡Felices 50 programas! Mira, no tengo, mira.
Maravilloso.
El confeti bien clasificado. Mira, lo tiro de
hostia,
una sola. El confeti eficiente. En vez de tirar
papel azul. Muchos, papel, confeti
que luego
gordo.
Cuesta mucho luego recogerlo, pues lo tiras todo de una. ¡Pimba!
Ahí está. Fiesta.
Ya está recogido.
Pues felicidades, Jorge Giorgia.
50 programas. Felicidades, Alex Gozalo. 50 programas llevamos.
Felicidades
ya.
Al programa.
Al igual que mucha gente lo estamos celebrando desde la cuarentena. En lugar de, pues yo qué sé, pues irnos a emborracharnos como unas ratas.
Claro.
Lo que habríamos hecho probablemente.
Ahora nos podemos emborrachar en casa y ya está. Y pues, es mucho más fácil porque luego tienes la cama al lado.
Es más divertido. Pues 7 semanas llevamos, perdón, de programas grabados desde casa. 8 semanas confinados. ¿Qué tal estoy? Bien. Pues como hemos dicho otras veces, cuando el apocalipsis es una novedad, pues hay variedad. Pero como ya es el día a día, pues bien. La verdad que yo sigo aquí. El otro día vi Coco.
Mira.
Pero ya ese son el tipo de anécdotas, que es una pena, porque al principio de las anécdotas del apocalipsis es, pues yo tengo comida, espero que no pase nada, mi familia está bien, pero a las semanas ya es, ¿qué tal el apocalipsis? El otro día vi Coco. Ese es el nivel de lo que puedo aportar. ¿Tú qué tal estás, Alex Gozalo?
Pues yo estoy bien, tengo gente por ahí que está triste porque no hemos pasado de fase en Madrid. A día de hoy no hemos pasado de fase, ¿no? Y sí que es cierto que yo lo pensaba y decía, joder, si la mejor fase de Freezer era la primera y la última, ¿para qué queremos meternos en la del medio, no?
Totalmente cierto. La gente que no entiende de que iba a ser un paso adelante con consecuencias de dar un paso atrás. La buena es esta o la última.
O sea, lo mejor que nos puede pasar es que estemos tanto tiempo de fase cero como Freezer, que la 1, la 2 y la 3, no sé cuántos hay en total, ¿vale? Que la 1, la 2 y la 3 nos pillen en 2 capítulos, que es lo que hace Freezer. Porque es como, sí. Mira, esta es la primera, pero ya me ha cansado de ella.
Que pues nadie quiere verlos, nadie claro, quiere verlos.
Y va cambiando todo. Y de hecho luego está la última que es escondida, que es cuando se mete esteroides.
Que es la entonces, normal, que es la que parece una persona. Las fases intermedias no son normalidad.
No, pero yo te digo la siguiente, que luego se mete esteroides y se
Ah, mezcla. sí.
O sea, que esa será la nueva normalidad, todos con esteroides.
Pero importante,
es el plan del gobierno.
En España y en Freezer, las fases de entremedio no son normalidad, como bien dice Alex. Así
correcto.
Así que es, de momento estamos bien, podemos decir.
Y he de decir que el plan del gobierno será que todos los españoles salgan como Freezer con esteroides para poder aguantar virus.
Mira, te había dicho, ¿qué tal estás? Bien. Te voy a decir de verdad cómo estoy, por una cosa que he leído. Estoy muy cansado de leer. Claro, a ver, ¿qué remedio nos queda que animarnos? Venga, un día más luchando en esta guerra de tocarse los huevos, jugar al Warzone y entrar en Netflix. Pero estoy como muy cansado de los mensajes de esta vamos a salir más fuertes, de esta vamos a salir más unidos, vamos a salir mejores. No es verdad. Yo lo que estoy es harto de que la gente no se quite ya del todo la careta. Si pones las noticias, el otro día hay una noticia que es peleas en las calles por sentarse en los bancos.
Qué bonito. Es que el ser humano.
Nadie va a salir mejor de aquí. Vamos a salir, como diría otra noticia, más gordos, más asustados de acercarnos a la gente, más calvos y más cabrones y tal.
Un pasito más cerca de la peli de Wall-E.
Exacto. Un pasito para adelante, María. Y ahora ya sí, Dejemos ya el nodo personal que hemos montado del COVID para contarle a la gente que no hemos perdido totalmente el tarro y entremos ya en de qué vamos a hablar hoy.
Bien.
Bien, ha habido, al igual que en cualquier crisis y al igual que en cualquier situación de la historia y al igual que en cualquier materia, por otra parte, en la que participe un humano, siempre hay equivocaciones, siempre hay torpes, siempre hay desubicados, siempre hay cagadas, pero es que eso es lo más humano del mundo, cagarla. Así que hoy venimos a hablar de torpes y torpezas.
Maravilloso.
Un tema del que maldita sea si tú y yo no tenemos...
Personal experience.
Personal experience, eso es. Alex Gonzalo, ¿tú
nice.
¿Qué?
¿Yo
¿Cuántas
qué?
Torpezas puedes haber metido en tu ajuar?
Pues mira, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, me voy a remontar a la infancia, que siempre es una época muy bonita, como decimos aquí, y voy a hablar de mi archienemigo en clase, el compás.
¿El compás?
El compás para mí era un rollo que te cagas, o sea, yo pinchaba y de verdad intentaba girar y siempre se me movía el pincho... O a la semana se había roto el pincho y ya no podías utilizarlo y tenías que hacer ahí como, a ver qué cojones hago, ¿no? O sea, para mí, clases de plástica, clases de geometría en las que te hacían usar el compás, o sea, yo ahí era como un cero a la izquierda. O sea, yo no valía para nada.
Eras de los que decía, vale, no te equivoques, pinchabas, empezabas a hacer el círculo y...
Sí, y de repente, yo he hecho triángulos con un compás.
Yo tenía un amigo que cogía el compás, lo abría mucho, lo abría como si fuera un lápiz muy largo, como si fuera una lanza, y lo usaba para la regla, normal, lo usaba de lápiz. Y
era una bayoneta.
Escribía con una bayoneta, tío.
El lápiz bayoneta.
A mí me hacía sentir muy mal el compás también, porque es como, joder, no hay un mecanismo más sencillo que este. O sea, no le dejéis tan claro a todo el mundo que soy tonto, que no sé usarlo. Yo tenía uno que tenía, no sé si lo has tenido tú, como una ruedecita en medio para ajustarlo. En plan milimetrado.
Jamás supe usar eso.
Pues la ruedecita esa duraba lo que tardabas en llevarlo al colegio.
Sí.
O sea, ella sola se desregulaba y te jodía aún más. O sea, hacía fuego amigo la ruedecita.
Es que lo que era el paquete del compás, tú podías comprar el compás y ya está, una caja así como rectangular, ¿no? Pero luego había otras que eran así, que eran como un bolso de mano, como una maleta, tío. Y entonces lo abrías y había ahí una cantidad de cosas para el compás que a lo mejor te podías hacer un francotirador, ¿sabes?
Cargador ampliado.
Claro, claro.
Mira holográfica.
Mina doble. Yo qué sé, que a lo mejor podías hacer eso, rollo tres tizas a la vez, como en los Simpsons cuando escribe Bat, así que... Pues,
yo lo tenía, yo tenía una cosa para disparo doble, o sea, que tenía para engancharte el lápiz, un enganche y podías meter el boli. Yo además de pequeño pensaba, joder, todo lo que es mates, con todo lo amplio que es mates, lo hago con un boli. ¡Hostia, cuántos círculos vamos a hacer!
Claro, era una navaja suiza, ¿eh?
¿Cómo se va a poner de importante el tema de los círculos que tengo que ampliarme la mochila para traerme esto?
Una navaja suiza, tío. Y bueno, a pesar de todo eso, yo creo que cuando era aún más pequeño, mis mayores torpezas eran jugando al fútbol. Yo era el típico que a lo mejor se ponía de portero y cuando le venía el balón, lo que hacía era darle la patada al aire, el balón seguía corriendo por debajo de mi pierna y acababa dentro de la portería. Yo era ese desgraciado en el colegio. Es que ahora no es que haya mejorado mucho el nivel, pero bueno.
No te puedo entender. A mí me daba mucha rabia que yo era como buen niño al que se le da mal todo esto. Hay un pensamiento en los niños en realidad muy avanzado que es la coordinación cerebro-pie se le da mal. Joder, no se le puede dar mal la coordinación mano-cerebro porque está más cerca la mano. Así que a mí me hacían ser portero. Y yo era de estos, de que te ponían en mi colegio, había unos campos de fútbol de tierra que eran para que jugara la selección española y soltaban ahí a unos niños que ir de una portería a otra era hacer el test de Cooper, prácticamente, era eso infinito. Claro, la portería estaba en proporción y la portería medía como de un lado de mi casa a otra. Así que me marcaban gol porque solo tenían que disparar al arco iris y me hacía la gente... ¿Tronco? Yo, ¿tronco qué? Si necesito un dron para llegar arriba,
Necesitaría alas, claro.
Claro.
Soy Ed Warner para ir desde un poste a otro y saltar como un ninja que sabe técnicas de la Segunda Guerra Mundial.
Le tiro una jabalina al balón. ¿Qué queréis que haga? Así que el fútbol te hacía sentir muy torpe, es verdad. Pues muy bonita la doble personal experience. Yo tengo una que conservo, una torpeza que si la has tenido de niño la puedes conservar de adulta, que es ser un bocazas. Lo que pasa es que de niño yo lo era mucho más, en plan de torpe, de verbalizar cosas. O sea, de decir torpezas. Claro. Yo eso lo he llevado por bandera. Todos fantaseamos con, bueno, pero ya no soy así. No, simplemente todavía no he hecho mi siguiente torpeza. Pero yo de niño era de, no digas esto, o esto no hay que decirlo en esta situación. Pum, iba yo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía un amigo que hablaba así, que era niño, voz de pito de verdad. Y claro, en casa las cosas se comentan, como en todo el mundo. Y me acuerdo que mi madre me decía, joder, tu amigo este, el de la voz de pito, no sé qué. Yo me entendía con ella, por supuesto. Y me acuerdo de un día que estábamos en la salida del cole, me estaba despidiendo de mi amigo, vino la madre de mi amigo también, y a la que estaba viniendo estaba mi madre conmigo, y yo pensé que qué bueno compartir los pensamientos y que la energía y la comunicación fluya.
Claro, claro.
Así que con mi madre al lado, me acerqué a la señora, que era la madre de mi amigo, y le dice, mi madre dice que tu hijo tiene la voz de pito. Y mi madre así, ¡ay, va, qué ocurrencias tiene el gilipollas! Pero yo,
sí, todas. Tío, el típico niño que vende a los padres.
Sí, tío. Pero ya me acuerdo que fui a donde compraba las chuches, que ahora no es, que no se me entienda mal, pero yo tenía un barrio en el que había mercados. Ahora mismo solo hay mercadonas, pero había como mercados. O sea, era un barrio...
Hombre, hay sitios con mercados. Lo que sí que te diría es que en los mercados quizás esté perdiendo el tema fruto seco.
Sí. No, pero yo me refiero a formato mercadona, pero en un establecimiento pequeño y personal. En plan, típico sitio en el que venden de todo. No mercado de ahí está la pescadería, y está la
galería. Ah, vale, vale. No galería, sino el mercadillo.
Super, el súper, pero que sí. No lleva una gran superficie.
El merca, que era en Alcobendas. El... Que sigue siendo.
Pues... yo tenía uno en el que íbamos a comprar y que llevaba un señor Orondo en Argüelles, un tío que pesaría 400 kilos en cada brazo, y yo decidí también, que alegre yo y sin ver el mal en el mundo, decirle, oye, ¿no ha pensado ponerse a dieta? En toda su puta cara. Creo que mi madre estuvo dejándole propina un año para que se le pasara el cabreo.
Claro, pero... es que es difícil estar a dieta si llevas una tienda de donetes y chuches.
Pero vamos, que mi chica, que repaso a veces el tema de lo que cuento, lo que voy a hablar con... Le he dicho, voy a hablar de torpezas, y me ha dicho, vas a contar nuestra primera cita entonces, ¿no? Ojo. Porque yo, mi primera cita con mi chica, intentando conquistarla, yendo yo al plan pensando, no en plan, a ver qué sale, yo ya estaba pillado, yo estaba en plan, yo era romántico, yo iba en plan, quiero que esta mujer sea mi novia. Ajá. Quiero que nuestra prole corra por el mundo. O sea, yo llevo en ese plan. No sé qué le dije, de que estábamos hablando de que mis amigos se habían echado novias que no me gustaban. Que si eres mi amigo y estás viendo esto, de nada.
Aquí está la prueba de que ese niño no se ha ido y no ha cambiado.
pues, ¿qué tengo que demostrar? Pues, confía en mí, la cagaré siempre. Pues, a mi chica con la que yo quería salir... La dije, joder, es que echarse novia, qué pereza. Un campeón, joder, soy yo.
Es que la verdad es que sí, muy bien. Muy bien jugado, ¿eh?
Y está aquí mirándome con cara de, sí, efectivamente, eres idiota. Así que yo la torpeza la llevo con la boca siempre, siempre con la boca.
Siempre por bandera, maravilloso.
Así que, pues nada, hasta aquí una extensa personal experience, que estoy seguro de que nos hemos dejado 150 millones de cosas en el tintero, pero es que es un tema muy extenso. Es hora de entrar, de abrir, de desenvolver el caramelito radiofónico, porque es hora de entrar en...
Un hipervínculo a la cultura.
Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. Alex Gozalo, ¿qué nos traes? ¿Qué torpeza histórica nos traes?
Jorge, Georgia, pues mira, voy a hablarte de un señor que se llama Zinovi Rozhestvensky, que como podrás, no es de Almería.
No será de Soria tampoco.
Claro. Entonces, este señor lo he traído porque en su día nos lo puso en un comentario en un programa un momi, el David momi, D.
Estamos siendo el momi más interactivo, el que escucha a la gente.
Fíjate. David D. Nos dijo, oye, algún día tienes que hablar de este tío que hizo esto, no sé qué. Y la verdad es que me parece una historia súper guay. Y en cuanto a torpeza, la verdad es que bien. Entonces, nos vamos a situar en la guerra ruso-japonesa. entre 1904 y 1905. Concretamente la batalla de Tsushima, que corresponde al 27 y 28 de mayo de 1905. Bien, se considera la batalla más importante de la guerra ruso-japonesa, que acabó con la vida de 150.000 personas e hirió a más de 200.000, y eso que fueron solo 2 años. O sea, que estamos hablando de una guerra que corta, pero intensa.
Cundió, ¿eh? ¿No? Densita.
Cundió bastante. Bien, este señor, Shinobi.
Nuestro viejo amigo Shinobi.
Era buen militar, realmente, ¿vale? O sea, durante su carrera había conseguido bastante logro, bastante
éxito. Deduzco que ruso.
Ruso. ¿No he dicho que era ruso? Era ruso.
Hombre, es que Shinobi puede sonar un poco japonés.
Es verdad, él era ruso.
Aclarémoslo, militar ruso.
Entonces, fue escalando tal, fue haciendo su carrera, muy bien. Llega abril de 1904 y se le encarga el mando del segundo escuadrón del Pacífico. Desde un principio, Shinobi pues ya se muestra un poco pesimista respecto a las posibilidades de la Armada rusa en esta guerra contra los japoneses, ¿no? De hecho, hay una conversación con el duque Alejandro Mikhailovich Romanov que se muestra sorprendido porque dice, joder, este señor que tiene tan mala impresión o que opina tan mal de estas tropas es la mayor autoridad de ellos, ¿no? O sea, y le parecía un poco chocante. Pero vamos, que Shinobi ya sabía lo que había y se empezaba a oler cómo iba a ir eso. Bien, bajo su mando, los navíos de guerra navegaron 18.000 millas náuticas desde el Báltico y bordeando el Cabo de Buena Esperanza hasta Port Arthur y el estrecho de Tsushima, que se encontraban en Corea. Bien, ¿cómo fue este viaje?
¿Del Báltico a Corea?
Sí, se dieron un voltio bastante guapo.
¿Y por dónde? O sea, ¿por arriba o por abajo?
Por abajo.
Joder.
Por África, tal, todo esto. Bien, 21 de octubre de 1904. Navegaban por aguas británicas y la flota rusa provocó el incidente conocido como Dogger Bank. Dispararon sobre botes pesqueros a los que los rusos confundieron con lanchas torpederas. En este incidente, en medio del caos general, los barcos rusos se dispararon entre ellos. De hecho, el crucero Aurora, tomado como una nave japonesa que se estaba aproximando, fue bombardeado y seriamente dañado. Un marinero murió y otro quedó seriamente herido. Y de hecho, se evitaron más pérdidas a causa de la extremadamente baja calidad de la artillería naval rusa. O sea, porque el crucero Oriol informó de que habían disparado más de 500 tiros sin haber hecho ningún blanco.
Joder. O sea que
vaya esto fue una torpeza dentro de la torpeza. O sea, son torpes cometiendo una torpeza y que gracias a eso no matan más.
Claro, si sabéis en matemáticas, menos por menos más. Una torpeza mal, una torpeza dentro de una torpeza bien, al menos. Claro, algo así. Daños mínimos.
Efectivamente, menos mal que no tiraban bien. Entonces, a su paso por el norte de África, uno de los barcos de la flota se enredó en un cable submarino. Su capitán dijo, bueno, no vamos a estar aquí porque este nudo es muy chungo, córtalo. Bueno, era el cable que tenía Tánger con Europa y se cortaron las comunicaciones con África durante 4 días.
Estaba viendo y digo, a ver a quién ha dejado. Bueno, 1904, te iba a decir, ¿a quién ha dejado sin internet? Pero en esa época, improbable.
Jodido. Bueno, pasan los días. El buque taller de la flota participa en una batalla naval muy, muy guapa porque dispara más de 300 obuses a lo que la tripulación pensaba que eran 3 torpederos japoneses, pero no, eran un pesquero alemán, una goleta francesa y un mercante sueco. O sea, en un momento te echas en contra 3 países, ¿eh?
Pero
Alemania, Francia y Suecia.
Y no pequeños, ¿eh?
No pequeños.
O sea, Alemania y Francia diciendo, mira, no nos esperábamos que fuéramos a darnos la mano y a liarnos. Pero ¿y si nos jodemos
pero
a
es que los rusos? Estos barcos son gilipollas. Bien.
Te voy a decir una cosa. ¿Cómo iban tuneados los pesqueros de esa zona para parecer todos torpederos?
No, yo creo que esta gente debía ser miope la mitad y astigmática la otra, ¿no?
Como ya sabéis, las gafas hasta hace 10 años nos inventaron. Claro. Así que
entonces, Shinobi Rozhestvensky estaba completamente desesperado y sumido en una profunda crisis nerviosa y dicen que ha quejado de frecuentes migrañas. Y es que yo me imagino como una sitcom, o sea, totalmente, es un capítulo, sí, de los Simpsons, es un el líder que más o menos controla un poco a nivel militar y le han puesto a un grupo de inútiles y que dice, madre mía, ¿yo cómo voy a sacar esto adelante? Es Campeones. Podemos decir que es la peli de Campeones, pero en naval, en un contexto naval.
Me lo imagino como si fuera Seymour Skinner. O sea, como un capítulo en el que a Seymour Skinner le han hecho capitán de una flota, tío.
Más o menos, sí. Bueno, al final llega a la costa de Corea y se enfrenta a la flota japonesa de Togo Heihachiro. Esto es el 27 de mayo de 1905 en la conocida como Batalla de Tsushima. Bien, con todos estos antecedentes creo que nadie se extrañará cuando les diga que la batalla fue un auténtico desastre para los rusos. Les barrieron, ¿vale? Ahí se juntaron el hambre con la gana de comer porque los rusos iban muy mal preparados y los japoneses estaban muy bien equipados y esperándoles. Imagino que le llegarían noticias en plan de, pues no te puedes creer que llega un grupo que ha atacado a no sé cuántos pesqueros, que ha jodido las comunicaciones y no sé qué. Yo diría, madre mía. Lo raro es que los japoneses se prepararan.
Claro, te iba a decir, no puede ser un ataque sorpresa, porque en el momento en el que han dejado sin comunicaciones 4 días a África, saldrían las noticias. Los japoneses claro. Dirían, ¿y estos rusos a dónde van? ¡Uy, uy, uy! Uy ¡Al puerto! ¡Todo el mundo al puerto!
Claro, tío. Bueno, durante la batalla, Rozhestvensky fue herido por una esquirla de metralla en el cráneo y permaneció inconsciente durante gran parte de la batalla. O sea, esto ya, si por sí ya la gente era bastante torpe, encima el que más o menos tenía un poco de idea se desmaya. O sea que fue capturado por los japoneses, pero regresó a Rusia cuando se firmó la paz de Portsmouth. Bien, ¿cómo fue el final de este hombre? Porque en Rusia no olvidan. Entonces, le reintegran en su cargo, pero debido a su actuación fue exonerado, ¿vale? Por el almirante Alexander Niedermillerum. Pero la prensa, porque decían que, claro, que al haber firmado la paz y tal, haberse rendido, que tenían que condenarle, ¿no?
Iba a decir, exonerado es que le mandaron al gulag, estoy deduciendo.
No, es que le perdonan.
Vale.
Que le perdonan por la rendición. Pero la prensa no se queda ahí. La prensa comienza a echar toda la culpa sobre Rozhestvensky, ¿no? Entonces, este renuncia a su puesto como jefe del Estado Mayor Naval. Las críticas siguen y al final es obligado a presentarse ante la justicia. Bien, él intenta que a sus subordinados, o sea, fíjate, los subordinados realmente fueron los inútiles y él intenta que no les caiga el muerto encima. Pero, de hecho, él pide para sí mismo la pena de muerte.
¿En serio?
Sí, sí. Y al final le absuelven y porque se desmayó durante la batalla. Entonces
¡vaya dicen, órdago! ¡Vaya órdago! Oh, ¡matadme! ¡No! ¡Ja! ¡Pues ahora os calláis la puta boca!
No, pero sí que matarán a otro. No iba a quedarse esto. A Nikolai Nebogatov.
El órdago a grande lo ganó, el órdago a chica lo perdieron.
Claro. Dicen que el responsable de haber hecho la rendición durante la batalla fue este muchacho, debido a que Rozhestvensky se desmayó. Claro, desmayado no pudo rendirse.
Una vez más, una torpeza te salva.
Claro. Y nada, y ya lo último que te voy a dar aquí, porque me parece que esto hay que destacarlo, y es que nada más terminar todo esto, toda esta batalla, el Times, el diario, describió la batalla de la siguiente manera. En los 100 años transcurridos desde que Napoleón fijó en Trafalgar los destinos de Europa, no se ha celebrado en el mar ningún combate comparable al que empezó el sábado en el estrecho de Tsushima y no se ha ganado tampoco ninguno semejante. Y ya está. Aportaba poco, simplemente era para mencionar a Napoleón.
Ah, vale. Era la única manera de traer. Como Napoleón no la ha cagado nunca,
efectivamente.
Hay que intentar traer una mención a Napoleón. Pero vamos, de una
que a nivel medios de comunicación, la batalla de Tsushima fue.
Tío, te iba a decir.
En todo, salían todos los periódicos.
Ser el segundo del Shinobi este, después del viaje, después de. ¿Cuántos torpedos se tiraron y no dieron ni uno? ¿50? ¿500? ¿Cuántos
no,
has dicho?
Yo qué sé. No, hubo un momento que uno hizo 500 tiros y no acertó ninguno, pero otro que tiraron como 300 obuses. Y sí que dieron.
Pero 300 hay que tirar para pero darle
pocos.
A alguien.
Sí, sí. De hecho, también se decía que hubo un momento que tiraron un torpedo que se quedó dando vueltas alrededor de ellos.
Y ellos muy quietos, en plan, no os mováis, joder.
Es que es una serie, tío. Es que
a ver si viene un delfín y se lo come sin querer y nos podemos ir.
Es una jodida serie de televisión.
De repente tío. Revienta una tortuga y todo el mundo, ¡bien! ¡Podemos seguir! Tío, hay que hacer una sitcom de esto. Hacía mucho que no encontramos una historia que diera para sitcom desde los animales, pero también te iba a decir, el segundo de a bordo, digamos, el que se ha comido todo ese viaje con este tío, llega ahí, empieza la batalla y se desmaya, yo creo que se desmayó escuchando decir, si es que lo sabía, si es que cómo no se iba a desmayar después del viajecito que nos ha dado. Claro,
lo raro es que no haya caído antes.
Claro.
Lo raro es que no se haya tirado del barco.
O que no se haya caído. Bueno, ¿cuánta gente se caería? Solo con, bueno, frenar. ¡Oh! Bueno,
pobrecitos.
¡Qué maravilla! Joder, batalla naval, muy bonita. A mí una buena batalla me vuelve loco. Bueno, pues yo te vengo a hablar de una historia presidencial.
Ah, mira.
Porque vengo a hablarte del expresidente de los Estados Unidos, número 40, Ronald Reagan.
Oh.
Ronald Reagan, amigos.
RR.
Que viniendo de los programas de la WWE, se me viene la cabeza directamente a Asociación de Luchadores, el RR, luchará contra RR, Rey, claro. Misterio y Batista. Pero bueno, Ronald Reagan fue, como ya he dicho, el 40 presidente de los Estados Unidos desde 1981 hasta 1989, y fue una voz muy influyente de los conservadores modernos, pero antes de su presidencia fue actor de Hollywood, líder sindical, y antes de eso sirvió como el 33º gobernador de California desde 1967 hasta 1975. Los gobernadores
tiene... Sí, justo lo ibas a decir, ¿no? De California tiene una tradición,
sí,
de gobernadores, actores y tal.
Sí, de gobernadores. Mira, Arnold Schwarzenegger. Que, joder, da cierta envidia pensar que en Madrid tenemos a Ayuso y que ahí han tenido a Terminator. Me vais a perdonar. Pero bueno, no quiero entrar ahí.
Bueno, podríamos tener a Torrente, que sería mucho peor.
También es verdad. El caso es que Ronald Reagan tiene un efecto, digamos, o sea, es una figura muy polémica, que la ha cagado mucho, pero tiene el digamos, efecto Forrest Gump, que sus enemigos, intentando demostrar lo tonto que es, la han cagado tanto que prácticamente le han ensalzado.
Ha quedado bien, ¿no?
O sea, exacto.
El punto en el que le dejas de tan tonto que da pena. O...
No. Le quieres dejar tonto y la gente lo ama. Hay que ponernos en el momento en el que quiere convertirse en gobernador. Y cuando empieza su historia política. Ronald Reagan había rodado no muchas películas antes de pasarse a la política, pero hubo un título que fue patético, al parecer, que yo os invito a ver estos días, si os habéis acabado La Casa de Papel, que se llama Bedtimes for Bonzo, de 1945. Una comedia ridícula en el que un estudiante universitario tiene que compartir apartamento con un chimpancé parlanchín.
Es que te iba a decir, es como simio en serie. Cuando en Big Bang Theory sacan la peli de simio en serie. Y es que tal cual, porque también lleva un simio.
No la he visto, pero...
No, la peli no se ve, pero eso...
Pero vamos, el planeta de los simios con High School Musical, básicamente. Y el compañero de este mono es Ronald Reagan.
Maravilloso.
¿Qué pasa? Que cuando en 1965 Ronald Reagan se presenta como candidato republicano al cargo de gobernador de California, su rival, demócrata, Patrick Brown, dijo, vamos a ridiculizar a nuestro rival, que es algo muy político. ¿Cómo? Resucitando aquella vieja película y resulta que su rival financió de su propio bolsillo la reposición del film en los cines.
Fíjate.
Y añadió un nuevo eslogan a la película en la que se veía a Reagan y al mono. Adivina cuál de los dos está más preparado para ser gobernador.
Joder, la verdad es que a nivel propaganda está muy guay.
A nivel propaganda es una locura.
Está muy guay.
De bueno, ¿cuál es el problema? Que la gente salía de los cines diciendo, yo voy a votar a Reagan.
A la claro gente, que sí, tío.
Claro que obvio. Sí.
¿Por un qué? Tipo que puede hacerse amigo de un mono puede manejar un país.
Exacto. Porque,
o un estado en este caso.
Pero me parece fascinante que hayan pasado 60 años y tú hayas salido directamente con lo mismo que salía diciendo la gente de los cines. Decían, joder, ¿cómo no vamos a votar a alguien tan tierno con un chimpancé? No puede ser una mala persona. Así que... pues
que luego a lo mejor sin cámara le pegaba y todo, ¿sabes? Al
luego fuera de las cámaras le decía, llevamos 60 tomas por esta escena. Pero...
Y le tiraba los plátanos al suelo y se los pisaba, ¿sabes? Yo qué sé.
A mí lo bonito de esto me parece que tiene dos moralejas. Una de ellas es, si eres un cómico y te proponen hacer una película de mierda, ¿quién sabe cuándo vas a querer hacerte presidente de los Estados Unidos?
Claro.
A lo mejor te viene bien. Ningún papel es una mierda. Y luego, joder.
Pero está guay, tío. Es como eso, como si hubiese llegado Ayuso y de repente le ponen una peli en la que sale ella haciendo esa amiga de una... Heidi, pero con Ayuso.
No, Transformers. Con la tecnología de ahora. En plan, tía, ¿cómo no vamos a votar a una persona que ayudó a combatir a los Decepticons?
Claro, algo así.
Así que, bueno, no es una cagada de Ronald Reagan. A lo mejor él vio una cagada hacerla, pero está visto que mola porque es cuando tú haces una cagada, pero se la comen tus enemigos.
No, al final es, yo lo veo que es una torpeza por parte de los enemigos, pero aún habiendo hecho una campaña muy buena, porque la campaña de ridiculización de adivina si está más preparado el mono o el protagonista, ¿no? Está muy guay. Pero incluso una buena acción puede ser una torpeza. Así que lo mejor es que directamente seáis torpes.
Sí.
Como no, conclusión no anticipada.
Claro. Es como en los Simpsons. Niños, lo habéis intentado y habéis fracasado. ¿Cuál es la moraleja? No lo intentéis. Así que, pues nada, la campaña política... joder, hay una campaña política más divertida de la historia probablemente. Había monos, había cines... No sé si se puede mejorar.
Claro. Vale, pues continúo con tiros.
¿Más disparos?
Más disparos y más batalla.
Perfecto.
Te voy a hablar de un torpe. Se lo montó bien. El señor se lo montó bien hasta cierto momento, pero luego se descubrió que era un poco torpe. Te estoy hablando de Benito, no el compañero de Manolo, en Manos a la Obra, sino de Mussolini.
¡Oh!
Il Duce. Bien, nos vamos al 28 de octubre de 1940. Esto es en plena Segunda Guerra Mundial. Y Hitler ya estaba con sus moviditas en Europa, ¿vale? Que si me cargo Francia,
con sus hobbies.
Me voy para Rusia, tal, vale. Entonces...
Hitler, el ejemplo de cuando un hobby se te va de las manos.
Efectivamente. Cuando el risk va más allá de la realidad. Entonces, Italia, en un momento, antes de empezar todo esto, se había declarado como país no beligerante, porque en Italia ya habían tenido movidita, que si la Guerra Civil Española, que habían mandado allí gente, habían hecho más batallas, también por África, y entonces... Estaban jodidillos, ¿vale?
No ya de por sí. Claro, no tenían cuerpo pasaraos, ¿no?
Claro, no tenía cuerpo jotero. O sea, de hecho, ya lo que tenían para aquel entonces era un material bastante anticuado, que de hecho, fíjate, en la guerra civil creo que se les quedaba viejo. Y nada, al final ellos dijeron, oye, no queremos participar en esto, pero porque no podemos, ¿vale? Alemania se lo ofreció, Hitler le dijo, oye, ¿quieres venir como aliado? Nos vamos juntos, vamos a hacer este viaje, ¿te vienes a la casa rural? Pues igual. O
sea, como quien rechaza un bolo, en plan... Como quien rechaza claro. Un roast, en plan... A ver, si voy, me gusta ir preparado, me claro, gusta llevarlo mejor...
Es y que mis ahora armas no he tenido son, tiempo...
Mis armas son piedras...
Efectivamente. Entonces, aún así, va avanzando el conflicto. Entonces, Mussolini ve que Hitler avanza y que va conquistando un montón de países, ¿no? Y entonces le entra el gusanillo, como... Que a lo mejor tú estás diciendo, no me apetece nada, pero ves que tu colega se abre una cerveza y dices, pues yo también quiero una, ¿no? Y entonces a Mussolini le empieza a entrar el picor y le dan ganas de conquistar. Dice, yo también quiero. O sea, no quiero quedarme atrás, ¿no? Y quiero tener la misma importancia que Alemania.
Bien. Pasa de, yo a una guerra voy para brillar, a, ¿sabes qué? Pásame la bayoneta. Claro. Y se van a cagar.
Tráeme la espada. Pero señor, no sé yo si va, tráeme la espada.
La espada he dicho.
Bueno, por todo esto, decide que él también quiere una victoria para sí mismo. Pero, claro, no como aliado. Era muy fácil decirle a Hitler, oye, que al final sí que voy. Y que Hitler dijera, venga, vale, pues vente por acá, o quedaos atrás y cuando queden 4 o 5 avanzáis. ¿Sabes? Pues entonces, como él no quería eso, sino que quería destacar, dijo, pues a ver, por la izquierda no puedo porque España acaba de pasar una guerra y somos medio colegas, por el norte tampoco porque Alemania ya lo ha hecho todo, así que me voy para el este. ¿No? Miró hacia la derecha y dijo, anda, mira a esa gente haciendo yogures. Y entonces dijo, vamos a invadir Grecia. Grecia, que ya tenía tiranteces con Italia, a pesar de ser también un régimen dictatorial. Y bueno, pues decidió que tanto Mussolini como los altos cargos militares dijeron, en Grecia seguro que vamos, en un par de semanas o tres ya lo tenemos hecho. Y le decimos al Führer, mira
lo que hemos hecho. Mira lo que ha pasado.
Mira lo que hemos hecho, Joroñi.
¡Ha caído Troya! ¡Ha caído Troya!
Joroñi que Joroñi, ¿no? Iba a decir. Entonces,
en vez del caballo de Troya, un ravioli gigante. Con todos estos...
Daría está guapo. Bueno, total, va a Grecia, ¿vale? Pensando que sería una operación sencilla. Bien, Italia va con una mala estrategia, va con pocas tropas y con pocos medios. Es un desastre de planteamiento y además en un terreno difícil y que los griegos conocían bien, obviamente, porque eran sus zonas, ¿no? Bien, vamos a recordar que el ejército italiano no estaba para tirar cohetes. O sea, como he dicho antes, tenía material obsoleto. Entonces, en este enfrentamiento, a nivel Segunda Guerra Mundial, te estoy diciendo que los italianos mal. Pero es que los griegos también estaban débiles. O sea, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, fue como ver a dos yonkis peleando con jeringuillas. ¿Sabes? O sea, la batalla entre Italia y Grecia. Bueno, pues a pesar de querer hacerlo por su cuenta, Mussolini avisa a Hitler, obviamente, en plan, ya tienes que decirlo al jefe. Pero lo hace con trampita, porque le manda una carta a Alemania sabiendo que Hitler está en Francia. Entonces, cuando a Hitler le llega el mensaje, los italianos ya han salido. Y cuando Hitler dice, no, no, no lo hagáis, ya es tarde. Entonces ya dice...
Dice, qué mala suerte, ay, si llego a saber...
Claro. Bien, al principio parecía que la cosa iba bien, los griegos, pero los griegos van resistiendo. Y la cosa ya se va complicando. Finalmente, Alemania tiene que declarar también la guerra a Grecia. Tiene que mandar tropas para ayudar a Italia. Y al final Atenas termina cayendo y en sus calles ondearon todas las banderas con las esvásticas. Bien, la campaña de Grecia representó el mayor fiasco de Mussolini hasta entonces. Tuvo unos 20.000 muertos, 40.000 heridos y 26.000 prisioneros. Pero había ocurrido también algo peor que esto para Mussolini, y es que se provocó el fin de la confianza de los italianos en el que era su líder. O sea, ya los italianos dijeron, a ver si iba a ser tonto. Y aparte Hitler, si Hitler ya tenía la sospecha de que era un inútil, dijo, vale, este tío es el más torpe.
Este tío es muy inútil.
Que he podido, o sea, invitar a la fiesta.
Está perdiendo contra la IA en fácil. Sí. Luchan con yogures y está perdiendo.
Efectivamente. Así que bueno, esta es un poco una de las grandes torpezas que hizo el señor Mussolini.
Me gusta mucho que hayamos intentado, que no sé si en la radio moderna se ha hecho, crear empatía del espectador con Mussolini. No sé cuántas veces se ha intentado hacer eso, pero...
Claro, el pobre ahí como dicen, yo es que también quiero destacar y...
Joder, Mussolini solo tenía un sueño y luchaba por él, como todos vosotros, amigos.
Claro.
Bueno, pues muy bonita. Yo te traigo una historia de cuento, prácticamente. Anda. Porque te traigo la historia de un rey que quería probar sus teorías. Que esto hace tiempo... O sea, esto en los cuentos pasa mucho. Había una vez un rey que creía no sé qué mierda y mandó a todos sus caballeros. Pero claro, en la época moderna... No suele ocurrir, porque para eso tenemos a nuestra vieja amiga, la ciencia, que se encarga de esas cosas. Así que vengo a hablarte del rey que creía que el café era mortal.
Algo he oído de esto.
No sé si conoce la historia, pero...
Vagamente.
Gustavo III, de Suecia, un monarca que odiaba el café...
Que el que era el tatarabuelo, el bisabuelo de la rana.
Exacto.
Que lo...
La rana Gustavo.
Que lo reportera.
Eso es. Eso es. Está, abraza bien al Crash Bandicoot.
Era mi única aportación al tema.
Te lo has quedado. Pues Gustavo III odiaba el café y creía que joder, no, lo odiaba a nivel. No, no, yo no lo bebo, que eso te mata. Y creía que una vida bebiendo café pues provocaba la muerte prematura, el envenenamiento.
Claro, a lo mejor estaba en lo cierto, pero a lo mejor en vez de un año, lo que tienes que hacer es beber café durante 80.
Exacto, claro. O sea, él creía que el café era letal. No sabía en qué medida, pero ese rey quería satisfacer su curiosidad. Así que decidió hacer un experimento para demostrar que era mortal. Cogió a un reo, cogió a un preso, a un culpable de asesinato, y le condenó a ser ejecutado lentamente. ¿Cómo de lentamente? Pues le obligó a beber 12 tazas de café diarias mientras un grupo de médicos iba comprobando su progresivo deterioro físico.
Ojo, ¿eh?
Poco a poco el café le mataría. 12 tazas de café al día. Ese tío al final podía ver los sonidos. O sea...
No, claro, nadie podía cogerle.
Claro.
O sea, estrepaba por las paredes aunque fueran lisas.
Le provocó un ultra instinto, sin querer, como en Dragon Ball.
Claro, o sea, al final no huyó de allí.
Iba vibrando.
Por el poder de la cafeína, ¿no?
Era flash. Bueno, pues ¿cuál es la cagada, de la torpeza del experimento? Pues que, primero, el soberano nunca vio el desenlace del experimento porque murió 10 años después, el preso, en 1792. Gustavo III murió asesinado por un disidente que se llamaba Ankarström, del que no hemos venido a hablar.
Molaría que le hubiera matado envenenándole un café.
No, no, no lo sé. Pero el preso murió casi 10 años después de lo que murió el rey. Joder. Que es verdad que al rey le asesinaron. Pero en los años sucesivos fueron muriendo uno a uno los médicos que el rey le había designado. O sea, unos médicos libres en su casa, libres de comer ensaladas, verdura, hacer deporte, fueron muriendo uno a uno. Y el preso quedó vivo. El café ni siquiera le mató, que 12 tazas de café al día dirás, joder, me parecen muchas.
Claro, pues, no sé cómo no le estalló el sistema nervioso.
Fue indultado y murió mucho tiempo después por causas perfectamente naturales. Que me gustaría recordar que si te pegan un tiro lo natural es que te mueras. Pero no es ese tipo de muerte natural. O sea, murió de viejo. Eso sí, adicto al café, totalmente. O sea, cada día a las 4 de la tarde decía, uy, qué sueño, ¿dónde está mi café número 8 de hoy? Claro. Porque claro, ya tomas...
Joder, es que el señor Gustavo, si hubiese querido ver que el café no es mortal, se lo tenía que haberse ido a ver trabajar a unos cuantos funcionarios públicos.
Claro. Sí, ¿qué oportunidad tan desperdiciada para darle un sueldo en Nescafé a alguien, por otra parte?
Joder, es verdad.
Pero bueno.
Este tío habría ganado.
Sí, el Royal Rumble del café. Con la cara ensangrentada de sus enemigos.
Es que no tendría ni blanco de los ojos, sería todo pupila ese señor.
Pues mira, este rey tuvo que equivocarse para que la gente comprobara que el café no solo es mortal, sino que sobrevives a un puñado de médicos. Y lo bonito de esta torpeza es que tiene moraleja. Amigo que le está echando más horas a su trabajo que un minero. Estarás preguntándote, ¿me tomo otro café? Esta mañana ya me he tomado dos. Bueno, pero a que son menos de 12. Date el gusto. Así que, nada, esta fue la torpeza del rey Gustavo III.
Bueno, pues muy bien. Un tío, una historia para los muy cafeteros.
Una historia para los... Totalmente, totalmente.
Bien, bien.
Bueno, ¿qué me traes, bueno, Alex? Más
pues
torpes.
Ver, te voy a traer una torpeza que a nivel histórico sí ha trascendido como torpeza, pero yo creo, y creo que es la opinión de muchos historiadores, por lo que he leído, que no es tan... considerada como torpeza, ¿vale? O sea, que lo excusan bastante. Y esta torpeza se trataría de la venta de Alaska.
¡Oh! Algo he oído yo también.
Classic historia, que bueno, la cuento un poquito. Durante el siglo XIX, Alaska era propiedad de Rusia y llegó a ser un centro de comercio internacional. De hecho, en 1867, Rusia no estaba atravesando su mejor momento financiero, a pesar de esto, pero bueno. Habían venido de la guerra de Crimea, que fue del 53 al 56, y en esta guerra, claro, Rusia fue derrotada por Reino Unido, Francia y por el Imperio Otomano. O sea, que también se juntaron tres potencias como curiosas. Y había dejado bastante en evidencia que Moscú no sería capaz ni de abastecer ni de proteger Alaska en el caso de que sus rivales británicos, que en ese momento dominaban Canadá, o sea, que estaban ahí de vecinos, se les antojara arrebatársela. Es decir, si en algún momento Reino Unido dijera, oye, pues ahora que Rusia está flojeras, pues nos quedamos con Alaska, ¿no? Entonces, tenían ese temor los rusos y por ello Alejandro II tomó la decisión de vender el territorio de forma urgente, porque dijo, antes de que me lo quiten, pues lo vendo, ¿no?
Como quien vende un coche con las ventanillas rotas.
Sí, más o menos.
Es que me lo van a robar.
Si tú lo puedes arreglar, quédatelo tú, ¿no? Claro. Entonces... consideró la mejor opción era vender Alaska para no quedarse con las manos vacías, ¿no? Bien, pues a comienzos de marzo de 1867, Edward Steckel, representante ruso, viaja a Estados Unidos para negociar con el secretario de Estado William Seward, porque en esa época se llevaban bien. O sea, de hecho, en la guerra de secesión, creo recordar, los rusos ayudan también a Estados Unidos. Entonces, mandan allí tropas y tal. Se lleva más o menos bien. Bueno, las conversaciones llegaron a su fin el 30 de marzo y Rusia entregaría a Alaska a Estados Unidos por un precio final de 7,2 millones de dólares de aquella época. Y ojo, porque los críticos se burlaban de Seward, del negociador estadounidense. Y a esta operación la llegaron a llamar la locura de Seward o la nevera de Seward. Que también es como, la nevera, porque la Alaska hace frío.
Porque está muy frío, pero porque se gastó, porque consideran que se gastó mucha pasta en Alaska.
Claro, consideraban que comprar Alaska, que era como un territorio en plan de, si hay solo hielo, si eso para los cubatas y ya está, ¿no? Entonces...
Bueno, cuando queréis hacer botellón, vais con una piqueta, claro, y lo sacáis vosotros solos.
Entonces, decían que eso, que la compra de Alaska era una locura y que había sido una compra estúpida, hecha con dinero público además, ¿no? Bien, vamos a ver... ¿Cuánto, esto que hacemos nosotros mucho, que es cuánto eran los 7,2 millones y si fue caro o no? Entonces, si tenemos en cuenta la inflación, esos 7,2 millones que se pagaron por Estados Unidos en 1867 al zar ruso, son equivalentes a algo más de 100 millones de dólares a día de hoy. ¿Vale? 100 millones de dólares más o menos es como comprarse a Cristiano Ronaldo en su momento.
Joder, pues al cambio en hectáreas no, no está mal.
Entonces, si se estima, por ejemplo, que cada hectárea de territorio de Alaska valdría, échale, $100, el estado entero valdría más de 15 mil millones. O sea, 150 veces más de lo que en su día se pagó por él. Y de hecho, en los primeros 50 años después de que se comprara Alaska, los estadounidenses ganaron el equivalente a 100 veces el precio de la compra, solo explotando los recursos naturales que hay en aquella zona, ¿no? Todo el oro, ya después el petróleo, etcétera. O sea que realmente la compra salió bien.
No era como comprar una tierra baldía e inútil como sería, por ejemplo, comprar Portugal.
Efectivamente.
O sea, salió a cuenta.
De hecho, Rusia sí que pensaba que no había más que hacer allí porque ya se habían cargado todas las nutrias, porque sobre todo lo que hacían era coger nutrias para hacer pieles, etcétera. Es así.
Minerales no. Nutrias. Follarnos, beber nutrias. Genial. Ha muerto el último. ¿Y qué podemos hacer?
Venderlo. Y ya cuando los estadounidenses miraron ahí todo el oro y toda la movida. Bueno, te dejo un datito actual que me ha dejado bastante sorprendido. Y es que en el siglo XXI, en marzo de 2014, se publicó en el sitio web de la Casa Blanca una petición de adhesión de Alaska a Rusia, que fue un movimiento creado con el lema Alaska de vuelta a Rusia. O sea, que me parece como un poco ya... A mí me parece de mal gusto, ¿no? Dicen que bueno, que en plan de majos, pero a mí me parece como un poco, mirad, gilipollas, lo queréis ahora. Molaría que se lo devolvieran cuando
pero
ya
es en burla, han acabado es irónico, ¿no? En plan, ¿queréis esto, Pues comernos...
No, creo que no, creo que es sincero. Se recogieron más de 35.000 firmas de americanos en pocas semanas y fue una iniciativa apoyada por ciudadanos que todavía creen que Alaska fue un robo, que se alquiló y que no se devolvió a su dueño.
Pero
aunque en contra
venta,
de esa leyenda...
No,
ya, eso digo yo.
Hay que aunque decirle contra, a esa gente...
Claro, en contra de esa leyenda, la transacción fue real y ambas partes la firmaron y tuvieron motivos, ¿no? Un poco para hacerla. El tema de Rusia, ya lo hemos dicho, y el tema de Estados Unidos también, porque, joder, por ese dinero te pillabas un troncho ahí de territorio que era la caña. Y aparte, de cara a nivel estratégico para tener tropas, etcétera, también venían muy bien. De hecho, luego en la Guerra Fría, los rusos también se acordaron de estos días. Más, pues desde ahí, cuidado.
Nos habría venido bien tener un poquito de...
Pero bueno,
ay, tío, ¿qué rabia me da cuando dicen, es que fue un robo? ¿Por qué? Porque lo aprovecharon bien. Pero es un perdedor. A llorar a la llorería.
Claro, joder, fue una compra y ya está. Uno le salió mejor, a otro peor. Y como digo, no fue tanta torpeza, sino que también Rusia, pues bueno, ante las circunstancias, pues dijo, mira...
A Rusia le iba mal... Claro. Había si gastado mandado... mucho dinero en el codere.
Si hubiese mandado al explorador y a 10 aldeanos para ponerse a picar oro, pues a lo mejor no le hubiera hecho falta venderlo, pero bueno.
Si hubierais mandado al minero en vez de al rarito de las nutrias, pues a lo mejor no estabais pasando por esa crisis, joder. Tío, me imagino al final al experto en Alaska, digamos, que tenía Rusia, diciendo, pero no se puede hacer ya nada con Alaska. Y el tío vestido de nutria... Cruella de Vil.
Todo.
De todo, el sombrero,
las zapatillas.
Nada, nada. Estaba al día. Está para regalarla.
No, mientras toma un café y se limpia con una piel de...
Con
de
otra nutria. No, con una viva. Y luego que la maten. Joder, pues yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que se tomaba por tontos a los rusos por haberla vendido.
Hombre, realmente, claro, sí. Se considera una torpeza rusa.
Pero veo que también fue momento, una torpeza comprarla.
Claro,
o sea,
en aquel momento en Estados Unidos se le considera... Había gente que decía, pues como en todos los lados, en cuanto alguien toma una decisión, tienes a gente en tu contra, ¿no? Entonces, aquí dijeron, es que es una locura, pero vamos, les bastaron 50 años para darle los morros a esa gente, ¿no? Como, mira, idiota.
Joder, le bastaron 50 años para darle los morros.
Ahora ese reloj de oro... Ya, a mí también me parecía mucho tiempo, pero es que claro, a nivel historia... Ten en cuenta que hace un par de siglos.
Pero eso es como... Pero yo creo que cuando un chaval... Te lo voy a extrapolar al presente. Cuando un chaval se quiere meter a interpretación porque quiere ser actor y sus padres le dicen mejor hazte una ingeniería y tan solo 50 años después le dio a los morros en sus... le dio a sus padres en los morros.
A la
hombre,
tumba
me parecen
de sus
muchos.
Padres.
Me parecen muchos. Para decir, mira, papá, he hecho el patriota. Salgo... Soy uno de los que corren. Me parecen... Claro, para Alaska está bien, para el resto de las personas es una sobrada.
Puede ser.
Pero
bueno, aquí está. Torpeza no torpeza.
Qué bonito. La moraleja de esa historia, además, es da igual lo que hagas. Van a pensar que eres un torpe.
Sí.
Así que hazlo, equivócate. Métete interpretación, que tiene muchas salidas. Bueno, vamos a ver. Yo traigo ahora, me voy a poner un poco serio, porque traigo una torpeza mundial que ha traído muchas torpezas de con sí, que es el tema del machismo. No te lo vas a creer lo que te traigo aquí, pero te traigo la torpeza del machismo a lo largo de la historia y varios casos de cagadas que ha provocado.
O sea, el Georgia más feminista vemos hoy.
Sí, sí. Hoy es el The Mommy Feminist. Dos hombres blancos diciendo sí, somos feministas. Lo que todas quieren.
Efectivamente.
Los aliados que ellas necesitan, sí, señor. qué asco damos. Bueno, para empezar, las mujeres han tenido a lo largo de la historia muchos rivales. El principal es la Biblia, porque al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, y a la mujer con los restos.
Con una costilla, o sea, sí.
Con la ropa vieja de cuando el domingo has estado cocinando toda la
semana.
Con
lo que haces croquetas o con lo que le dejas al perro luego en el cuenco.
Exactamente. Y luego Platón. Platón decía...
Ojo, es que claro, cuidado con Grecia.
Sí, ojo con Platón, ojo que te cae Platón en selectividad. Ah, qué fácil. Bueno, pues mira el hijo de puta lo que decía. Decía que las mujeres eran hombres que habían llevado una vida disoluta anteriormente y que, como castigo, los había enviado de vuelta al mundo como mujeres.
Cuidado, ¿eh?
Solo los hombres son una creación directa de los dioses y tienen alma.
Hombre, ¿vale? Claro, vivir con Platón siendo mujer realmente era un castigo.
Sí, claro.
o sea, que a lo mejor él solo creó el argumento y él solo lo volvió a argumentar, ¿sabes? O sea, el tío se lo montó bien.
Sí, exactamente. O sea, no dejo aristas.
Claro, claro. Es como si dices, vivir con Georgia es una putada porque es un imbécil y te comportas como un imbécil. Entonces tú mismo te estás dando a ti la razón.
La diferencia, claro, exactamente. Por culpa de cosas de, pues por teorías de mierda que ha habido a lo largo de la historia desde el principio en unos lugares del mundo y en otras, se ha crecido con la teoría de que las mujeres son inferiores. Pero estudios científicos han demostrado que son patrañas todas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que, aunque la sociedad avanza despacito, ha habido muchas cagadas. Y te traigo un par que son muy graciosas. La primera que te traigo es de Mohamed Ali. Que fue una cagada para él. Mohamed Ali, no el que creéis. No Mohamed Ali, bim, bim, puñetazo, puñetazo.
Ah, no el boxeador.
No el de cuadrado, cuadrado, triángulo, no el boxeador. te traigo a Mohamed Ali, el diplomático persa.
¡Ojo!
¡Ojo! Había un Mohamed Ali, lo estaréis viendo, de hecho, en Drive está la foto, en YouTube la estáis viendo. Si estáis de iVoox, Spotify, iTunes, dar like, que no cuesta nada, pero veníos a YouTube a verlo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues él tenía unas ideas ligeramente machistorris y durante una recepción celebrada en Londres en 1899, tenéis que pensar en qué punto estaba, en ese momento, Persia, el sah de Persia, que fue invitado a la recepción, le comentó al príncipe de Gales, en un momento en el que estaban entrando las cortesanas y las mujeres, y se ve que Gales estaba un poquito más avanzado que Persia en ese momento, que, joder, si estas son sus esposas, más les valdría a usted cortarle la cabeza a todas, porque hay que ver qué feas son.
Joder, ¿eh? Madre mía.
Al príncipe de Gales esto le encantó y no le volvió a invitar jamás en la vida a Mohamed Ali.
No, claro. El señor Mohamed diciendo, no os preocupéis, que he traído bolsas. Y tapando cabezas a la gente. O sea,
uy, y diciendo, uy, no.
¿Qué esto es no se eso? Puede permitir, no, hombre, no.
Y en un acto oficial diciendo, murmurando si me viene. Y encima en público, bueno, así que en ser un idiota lleva el propio castigo. Pero luego traigo una bonita historia de experimento científico que pretende ser machista, que acaba mal, que siempre son muy satisfactorios de escuchar. Nos vamos a finales del siglo XIX. El protagonista, Theodor von Bischoff, fisiólogo alemán y experto en anatomía de la Universidad de Heidelberg, que estudió la diferencia entre los cerebros de hombres y mujeres. Uh-huh. ¿Vale? Resulta que sus investigaciones terminadas llegó a la conclusión de que el cerebro masculino pesa una media de 1.350 gramos, mientras que el femenino solo llegaba a los 1.250 gramos. ¿Vale? Antes de nada, hay que decir que es común, de hecho, que los cerebros masculinos pesen más que los femeninos, pero que se ha demostrado que no tiene ninguna relación en que la en que esto vaya unido a la inteligencia.
Claro, hay gente que es muy cabezona y es muy tonta.
Exactamente.
Aparte, muchas veces, ¿cuántas veces no habrás ido tú a la charcutería y le dices, ponme 1,5 kilos y te pone unos 600?
Exacto. O muchas sea, veces claro,
que esos 100 gramos no son... no significan nada.
O que te pillas, me vais a perdonar, claro, si su apunte científico es que este pesa más, yo también puedo contradecirle con el apunte científico de es que yo a veces compro el pack de hamburguesas de pollo en el súper, los echo a freír, empieza a freír, se va todo el agua y se quedan en nada. Así que sean más gordoto no significa nada.
Claro, es que hay que tener en cuenta eso.
Pese a que una hamburguesa de pollo te desmonta esa teoría, Fyodor von Bischoff defendió su teoría machista hasta el final de sus días. La lástima es que tras su muerte, uno de sus discípulos dijo, vamos a pesar el cerebro de este señor. Recordemos,
a ver qué pasa, ¿no?
Recordemos que la media del poderoso cerebro masculino es de 1.350 gramos y la media de peso del inferior, según Theodore, cerebro femenino, es de 1.250 gramos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el pesaje que dio el cerebro de este científico? 1.245 gramos.
¡Vaya Fyodor, eh!
¿Qué ha pasado con el peso? Hay que entrenar más volumen en el cerebro, Fyodor. Había que comerse esas hamburguesitas de pollo.
Tienes que hacer más pesas cerebrales.
Lo bueno que pues no vivió para ver la vergüenza de ¿quién es el tonto ahora?
Ya, pero, sí, una lástima. Está guay.
Pero bueno, una bonita historia de un cretino desmontado que siempre está bien. Siempre está bien porque es una torpeza de venirse arriba. O sea, si el problema de las torpezas no es cagarla, es venirte arriba. O sea, el problema de las torpezas no es decir, yo creo que el café es malo. Es coger a un fulano y condenarlo a morir bebiendo 12 tazas de café o decir...
claro, Zinovi, por ejemplo, desde el principio decía, mira, esto va a ir mal.
Pues bueno, pues yo no tengo más historias porque... No quiero que se alargue el programa. Pero
no, claro, ya concluimos.
Hay que sacar una conclusión, pero a mí este tema me gusta mucho y puede que traigamos un Torpes 2, la venganza de las cagadas.
Si que siempre estás muy agradecida.
Si lo hemos hecho con la WWE, no lo vamos a hacer con este tema que claro, da pató en la
que
historia.
Es mucho más histórico.
Como siempre, ponernos en los comentarios si queréis la venganza de los torpes y tal vez os la demos, maldita sea. pero ¿tú tienes algo más? Porque yo traigo...
No, yo por mi parte no añadiría nada más. Pues por cerrar, vamos.
Antes de que pasemos a la conclusión, que no sé si tendrás una, yo te quiero decir una cosa. Hace unas semanas, puedes imaginarte cuántas, hablamos de los Reyes Magos.
Sí.
Y de la teoría de que había más Reyes Magos, creo que le dijiste que había...
Uf, no, vas a hablar de... Pues es maravilloso.
Porque
sí, lo he leído.
Se dice que hubo un cuarto Rey Mago que se llamaba Arbatán, el cuarto rey mago, que ¿por qué no le conocemos? ¿Por qué hay que conocerle por artículos súper truchos de las listas 20 minutos del blog de un universitario? Porque se entretuvo en el camino y no llegó.
Por torpe, tío.
Por torpe. Hay historias también que le quieren ensalzar que dicen que llevaba gemas preciosas y que en vez de dárselas al niño Jesús se las dio a los pobres... Pero en esa época los GPS no funcionaban bien, así que yo sí sé por qué apostar.
Es que yo leí algo así como que se entretuvo dando indicaciones a alguien o algo así. O sea, me parece genial que es como, ¿por qué no ha llegado? Bueno, es que le ha cogido una ofreciéndole la tarjeta WeThink para de crédito y no sé qué. Y...
De hecho, perdona,
ya lo tenía ahí una hora.
El Marco Aldani, sí, mira, a ver, desde aquí, mal, no tienes vale, abono, mira, porque el metro llega más rápido.
¿Ves esa estrella? Esa va a Belén, entonces tú al contrario, al lado contrario.
A ver, pues conclusión ya. Es que hay varias, es que este sí que es un tema que da para muchos.
Para mí la conclusión, no la tengo en la cabeza, la voy a hacer improvisada. La conclusión es que siempre hay torpes. Y que vosotros también tenéis que cometer torpezas.
Sí.
Porque así es como se aprende en la vida.
O así es como se llega a presidente de los Estados Unidos. Yo añadiría una. Todo el mundo va a cometer torpezas, que se lo digan a Shinobi, pero tú eliges cómo va a ser la tuya más o menos. Quiero decir, si lo que quieres es demostrar que el cerebro de las mujeres es más pequeño... Es más fácil averiguar con qué te vas a equivocar que si quieres hacer una película en la que un mono es tu compañero de habitación. elige hacer la película del mono.
Siempre a tope con los monos.
Así que, pues nada, hasta aquí. Movida de minúsculas, una semana más, con Alex Gonzalo.
Con Jorge Giorgia.
Con Ana Rosa de los aparatos y Mike Calvo a la realización del programa.
Y todo en Fibetalanda Podcast desde nuestros hogares.
Un estudio en el que, maldita sea, si no hemos cometido torpezas, maldita sea. Otra cosa no, pero torpezas. En fin, amigos, nos vemos la semana que viene en otra fase, probablemente no, pero siempre en Fibetalanda. Yes, I stop counting, that's the day my world will end. Heartache number one.